Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo y con quemaduras leves tras un incendio ocurrido hoy en una vivienda de la localidad de Almadén. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se originó a las 6:46 horas en una pila de ropa de una habitación, quemándose dicha habitación y el salón de la vivienda. Los dos heridos son un hombre y una mujer, ambos de 74 años de edad, que han sido atendidos por una UBI en el lugar de los hechos y dados de alta en ese mismo lugar. Además, han asistido los bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Escuchas Mediodía COPE en Ciudad Real. Saludos de Elena Jiménez. Momento de irnos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Ciudad Real continuaremos con lluvias y chubascos de madrugada que remitirán durante la mañana. Al principio tendremos cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos. En cuanto al viento, será de componente oeste, tendiendo a flojos de componente noroeste. Las temperaturas bajan en ligero a moderado descenso, con mínimas que se alcanzarán mañana al final del día. Se esperan máximas de 14 grados en Almadén y Daimiel, 13 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Portollano, Valdepeñas y La Solana. Las mínimas de 9 en Almadén, 5 en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares, Portollano, Valdepeñas, Daimiel y La Solana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Jamones El Chato de Torrijos, otra vez en el año 2023, ha conseguido otro premio más. ¡Sí, sí! ¡Otra vez! Premio Gran Selección 2023 para el jamón Reserva El Chato, mejor jamón de Castilla-La Mancha. ¡Un año más! ¡Otro premio más! Y ya tenemos 15 premios con sus jamones Gran Reserva, Jaseto, Reserva y Bodega El Chato. Jamones El Chato de Torrijos, los mejores jamones de Castilla-La Mancha.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Unos días después de quitarles 200 kilos de níscalos en Arroba de los Montes, los 10 recolectores furtivos que habían estado durante varios días acampando de forma ilegal en fincas de dicha localidad lo han vuelto a hacer. Esta vez ha sido en el Coto Social Río Frío, entre Piedra Buena y Puebla de Don Rodrigo. Agentes medioambientales han decomisado en las últimas horas más de 250 kilos de níscalos que estas personas habían dejado tirados por el monte para que no les pillaran. Pero les pillaron. Hoy en COPE, la alcaldesa de Puebla de Don Rodrigo, María Luisa López, nos lo contaba así.
Este es un coto. La gente del municipio paga una licencia previamente y se beneficia. Entonces, al recolectar y poder vender, pues es un dinero que entra en lo que es el pueblo. Esta gente viene sin sacar licencias, no saben cogerlo, los montes los dejan mal, los dejan sucios, rompen cables, los caminos están de malas maneras. Además que ellos no seleccionan. La gente del municipio pues selecciona y ve lo que está bien para consumo. Ellos no. De hecho, venían bastante podridos. Lo iban dejando por ahí escondidos y llevaban menos cantidad. Luego los agentes medioambientales rastrearon la zona y lo encontraron. Me consta que luego por la noche volvieron a buscarlos y rompieron cables.
En este caso, señala López, estas personas no llegaron a acampar en el monte, como sí ocurrió en Arroba de los Montes. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, los níscalos decomisados han sido entregados al Ayuntamiento de Puebla para que puedan ser comercializados legalmente. Los beneficios de esta venta, junto con varias actividades que tendrán lugar este sábado, nos contaba la alcaldesa, se van a destinar a fines sociales.
Muy agradecido porque la Junta no lo haya donado. Este dinero, que han sido unos 600 y algo, va a ser destinado junto con el chocolate con churros y las migas del sábado para el Mercadillo Solidario. Lo vamos a donar 50-50 a Manos Unidas y a la Asociación Española contra el Cáncer.
Una vecina de Puerto Llano ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar que la planta de hemato-oncología pediátrica del Hospital de Toledo sea un lugar más amable y cálido para los niños que reciben tratamiento en este centro sanitario. Maribel Castro ha puesto en marcha esta campaña a través de la plataforma osoigo.com y la petición va dirigida a las Cortes Regionales. Es madre de tres niños, uno de ellos oncológico, que se llama Álvaro y ha luchado contra un linfoma con tan solo 10 años de edad, enfermedad de la que se ha recuperado. Fue tratado en el Hospital General de Ciudad Real, aunque después fue derivado al nuevo Hospital de Toledo, ya que este centro cuenta con oncología pediátrica. Maribel mostró su sorpresa cuando vio que esta área contaba con pasillos fríos, algo diferente a lo que ocurría en otros hospitales del país, que suelen estar llenos de dibujos y puertas decoradas.
Lo que más nos sorprende es que sea un hospital nuevo. Un hospital que acaba de cumplir 3 años, que hubo una inversión increíble, 320 millones de euros. Y no piensas en gastar una pequeña partida, o sea, es que no es nada comparado con esa inversión que se hizo en poder decorar esa planta. Y mientras tanto, los niños que pasan por esa planta, ¿qué pasa? Nadie se acuerda de ellos.
El área de oncología pediátrica del Hospital Toledano solo cuenta con un pequeño rincón al final del pasillo, con una mesa y dos sillas y una estantería y unos pocos juguetes y libros, cuando en opinión de Maribel Castro, los niños que sufren esta enfermedad merecen una sala entera para ellos, para que se motiven. La madre ha agradecido la atención del personal, eso sí, de la planta con los niños, pero también ha lamentado que un hospital nuevo no contemple camas para familiares en los casos de hospitalización de larga duración.
El típico sillón, este duro, reclinable, y eso es lo que existe ahora mismo ahí. Me llama la atención cuando llegamos allí, pues eso, que no había esa cama, con esa cantidad de miles de metros cuadrados que te comentaba, que además han quedado libres y además ahí hay zonas que se ven desde fuera que están inutilizadas, se podían utilizar de almacén para tener esos somieres que yo comento, esos colchones. Finalmente se tomaría esa decisión por rentabilidad, y no por lo que volvemos a hablar, por humanización.
Con esta campaña lo que pretende esta vecina de Puerto Llano es humanizar la planta de oncología pediátrica y buscar la felicidad y calidad de vida de los niños. Hasta el momento la iniciativa ha sido apoyada con más de 500 firmas. Para el tratamiento de aguas, para la desinfección de heridas, para el blanqueamiento de ropa, el agua oxigenada tiene múltiples usos, pero para conseguirla se contamina. Y eso es precisamente lo que quieren evitar desde la Universidad de Castilla-La Mancha. El grupo de investigación del Laboratorio de Tecnologías Integradas de Recuperación Ambiental en el campus de Ciudad Real está realizando una serie de proyectos que demuestran que se puede producir agua oxigenada a partir de la reconversión de plantas contaminadas. En este caso, las del antiguo emplazamiento minero de San Quintín, en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Javier Llanos, investigador principal de estos proyectos, nos lo contaba en COPE.
Tenemos esas plantas con cierta contaminación, en este caso, si prefieren una mina, pues con metales pesados, y que presentan un peligro porque esta contaminación puede seguir extendiéndose. Bueno, pues intentar convertir estas plantas en algo que tenga utilidad, ¿vale? Y eso que tiene utilidad son unos materiales, que son materiales de carbono, con los que nosotros podemos llevar a cabo una serie de reacciones químicas, y en nuestro caso, pues lo estamos utilizando para producir agua oxigenada. El agua oxigenada es un compuesto que tiene muchas aplicaciones a nivel industrial. Lo que nosotros proponemos con este nuevo proceso y utilizando estos materiales es producirla in situ y producirla directamente donde se va a consumir.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real va a abrir diligencias informativas para esclarecer qué sucedió en la gestión de la sanción durante el pasado mandato que supuso la inhabilitación al INPEFE para solicitar subvenciones con cargo al plan de empleo de la Junta. El objetivo, ha dicho el portavoz municipal, Guillermo Arroyo, es conocer si ha habido responsabilidad política.
Por lo tanto, a Pilar Zamora no le ha importado el plan de empleo. Y un segundo punto importante es que confirmamos que Pilar Zamora y el anterior equipo de gobierno no tenían un plan B, no tenían ninguna alternativa, ni siquiera un esbozo de solución.
Y te cuento también que este sábado en el Teatro Quijano de Ciudad Real, Cuéntamelo otra vez, abuelo, un espectáculo a cargo de la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado. José Antonio López es su presidente.
Representaremos una historia creada desde nuestra asociación, relatando la vida de un ciudadraleño que en su juventud marcha a tierras extremeñas a cumplir con el servicio militar y allí conoce a la que será su esposa. Todo ello contado a su nieta desde la actualidad y poniéndolo en escena cronológicamente con nuestros bailes desde sus inicios hasta el día de la boda, pasando, como no, por sus días en el cuartel.
Será a las 8:30 de la tarde, costará 4 euros, que irán destinados a Vivela y al Banco de Alimentos de Ciudad Real. ¿Escuchas? Mediodía Cope.